Están padrísimas y las disfrutamos. Y ahora el Golden Boy lanza esta edición del 2007. ¡2007! Miguel Bosé y Ricky Martin cantando Bambú. Pues con esto nos vamos. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía. El día de mañana lo espero, pues temprano al mediodía. Vamos a estar en un control remoto con mis amigos de Nissan Los Cabos. Vamos a ir a conocer la nueva Kicks 2025, que está increíble, Golden Boy. Y además a conocer las promociones del mes de noviembre, que ya me dijeron que estrenas en noviembre. ¿Y sabes cuándo empiezas a pagar? En febrero del 2025.
Wow.
En mi mero cumpleaños, Golden Boy. En febrero del 2025 empiezas a pagar tus mensualidades. Mañana tengo control remoto en punto de las 12 del día para que nos acompañen. Edgar Chavarría, más temprano, estará en vivo desde el torneo de golf que ya se realiza acá en Los Cabos. Y bueno, mucha información para todos ustedes. Repito, en este mes de aniversario, mes de 36 años al aire con Cabo Mil Radio. Se quedan ahora con el maestro historiador José Manuel Villalpando, que ya nos presenta nuestra historia. Hasta el día de mañana, descanse, cuídese y siempre en sintonía del 96.3. ¡Adiós!
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta. Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa Nuestra Historia, que se transmite todos los miércoles por la noche. La noche del miércoles, que es el momento propicio para platicar de historia, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. Ya lo saben, en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, por supuesto, en Los Cabos, Baja California Sur, y este además es un programa, y lo digo siempre con gran orgullo, que se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún al extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es facilísimo de sintonizar. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su valiosa compañía, y les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo personal, villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook, Villalpando en la Historia, o también al grupo especial de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando, que están totalmente a sus órdenes y que permiten, repito, comunicarnos. Mil gracias por su presencia, por su compañía, y si les parece bien, amigas y amigos, vamos a dar inicio al programa de hoy, porque quiero proponerles que iniciemos una serie, varios programas, para recordar las formas de gobierno que ha tenido nuestro país. A lo largo de los diversos siglos que tenemos noticia histórica clara de la existencia como una comunidad nacional. Por supuesto, comenzando desde la remota época prehispánica, pero particularmente en el tiempo mexica, a partir de 1325 hasta nuestros días. No es mi interés entrar en ningún tipo de polémica contemporánea, sino simplemente poder ofrecer para el debate algunos elementos históricos que permiten entender cómo México ha evolucionado en cuanto a su forma de gobierno. ¿Cómo fue la manera en que la autoridad pública ejercía el poder a lo largo de varios siglos para llegar hasta el entorno contemporáneo en el cual ustedes seguramente están más enterados que yo, en las redes sociales, en la prensa, en información que circula, pues está en una agria polémica acerca de cuál es el destino de esta nación, refiriéndose específicamente a la forma de gobierno. Por ello, quisiera comenzar el día de hoy, si a ustedes les parece oportuno, con el más remoto antecedente de la manera como hemos sido gobernados, lo que podríamos hoy llamar la nación mexicana. Iniciando, por supuesto, allá, hace 7 siglos, en el remoto pasado prehispánico, pero de manera específica, cuando se funda la gran Tenochtitlán. Que debo aclarar algo importante. La manera en que fue gobernada Tenochtitlán es muy similar a las distintas formas de gobierno que adoptaron las demás naciones prehispánicas, las demás naciones originarias, como hoy atinadamente se les llama. ¿Cuál es este concepto? En términos muy contemporáneos, muy prácticos, podríamos decir claramente que la forma de gobierno que adoptaron estas naciones, estas etnias, estas comunidades, incluyendo la mexica o azteca, era lo que hoy podríamos tipificar con un lenguaje moderno de la ciencia política como una monarquía teocrática absoluta. Una monarquía teocrática absoluta, que tiene varias características, pero que sin embargo, y esto es muy interesante, los españoles conquistadores, tema al cual no nos vamos a meter porque ya hablamos bastante en los programas anteriores, identificaron, cuando se percataron de la grandeza, del poder inmenso que tenía el Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, identificaron a su figura y al poder que ejercía con una monarquía al estilo europeo, a veces pensando que Moctezuma era una especie de rey al estilo europeo, a veces, con más certeza, dándole la connotación de emperador también al estilo europeo, y simplemente obviando el tema de que para los mexicas o aztecas, esta figura, este gobernante supremo, como ellos mismos lo llamaban, era otra cosa diferente. Era el Tlatoani, palabra náhuatl, el Tlatoani, gobernante supremo. Y esta palabra de gobernante supremo y de Tlatoani, pues no la digo yo, no la inventé yo. Viene precisamente en los códices, particularmente en el Códice Matritense, en el Códice Florentino, en el Códice Durán. En todos ellos, los informantes indígenas que a los misioneros franciscanos les contaban, les comentaban cómo era su historia, cómo era su forma de gobierno, hablaban de este personaje, el Tlatoani, refiriéndose al gobernante supremo. Que, repito, los españoles, por comodidad, para no entrar en debate, identificaron con un rey o con un emperador. Sin embargo, son cosas diferentes. Miren, y esto es algo interesantísimo. Los mexicas o aztecas explicaban a los españoles que Tlatoani, voz náhuatl, que significa el que habla, es el personaje que los gobernaba porque él, el Tlatoani, hablaba, sí, pero en nombre de los dioses. Los dioses expresaban sus deseos, los dioses expresaban su voluntad a través del Tlatoani, de este personaje que es el gobernante supremo y que, insisto, los españoles identificaron como un rey, como un emperador. El Tlatoani es aquel que habla por los dioses. Es decir, es efectivamente una monarquía, el gobierno de uno solo, teocrática, porque tienen ellos la convicción, la creencia absoluta de que ese señor, ese personaje, está hablando en nombre de la divinidad, de los dioses que ellos consideran y que ellos creen. Y además también es absoluto porque este hombre, el Tlatoani, no tiene límites a su poder, porque el pueblo está absolutamente convencido de que lo que él diga, de que lo que él haga, de lo que él ordene, lo hace en nombre de los dioses. Esto es la connotación principal y fundamental que distingue nuestra manera tan peculiar en que eran gobernados nuestros pasados mexicas y que, repito, se extiende también a los antepasados purépechas, a los antepasados otomíes, a los antepasados zapotecas, a los antepasados mayas. En todas las culturas prehispánicas, en todas estas comunidades o etnias de distinta denominación, había esta coincidencia absoluta en el cual quien lo gobierna, el Tlatoani en el caso mexica, el Calzoncin en el caso purépecha, quien gobierna lo hace en nombre de los dioses. Y por su voz, por su boca, por su lengua, se expresa la voluntad, los deseos de esos dioses que son quienes en realidad gobiernan. Claro, los españoles, cuando entendieron esto, pensaron evidentemente desde un punto de vista muy materialista que pues es un mito que los dioses gobiernen y en realidad se trataba de una monarquía absoluta, teocrática, casi dictatorial, porque para ellos los dioses pues obviamente no existían y es simplemente la voluntad de un solo señor la que gobernaba al México prehispánico, cada uno en su diversa comunidad. Esta es la idea. Bueno, simplemente, todos conocemos los nombres de los tlatoanis que gobernaron México Tenochtitlan. Comenzamos con un primer señor, un tanto cuanto mítico, porque no se sabe bien a bien de su existencia, únicamente está referida en la tradición y en el famoso Códice Ramírez, o códice también llamado de la peregrinación, tira de la peregrinación, que es Tenoch. De él no se sabe mucho, más que fue el conductor del pueblo mexica en su peregrinar desde aquel mítico lugar de Aztlán, hasta que, siguiendo lo que los dioses le habían indicado, encontró el lugar adecuado para fundar, según el mandato divino de sus dioses, la gran Tenochtitlan. ¿Se acuerdan? Un islote en el cual hubiera un peñasco sobre el que estuviese parada un águila que estaba devorando a una serpiente. Allí, cuando la encontró, allí fundó Tenoch, la ciudad que lleva su propio nombre, la ciudad de Tenochtitlan. Esto ocurrió, según los calendarios ya nuestros y según tenemos noticia, alrededor del año de 1325 de nuestra era. Pero durante 50 años, mientras la ciudad comenzaba a crecer porque fueron muy pocos sus fundadores ahí en el islote en medio del lago de Texcoco, que correspondería a lo que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México, más o menos. Durante 50 años, pues no supimos en realidad bien a bien si Tenoch se quedó gobernando todo ese tiempo, si lo hicieron otras personas, porque los registros históricos en realidad comienzan a partir del año de 1375, 50 años después de la fundación de Tenochtitlan, cuando aparece el que ya podríamos denominar el primer tlatoani de esta ciudad, del Imperio Mexica, de lo que podríamos llamar la Gran Tenochtitlan. Así, el primero ya registrado es Acamapixtli, que gobernaría a partir del año de 1375. Después seguiría su hijo Huitzilihuitl, quien gobernó a partir del año de 1395. Más adelante, el tercer tlatoani es Chimalpopoca, hijo a su vez de Huitzilihuitl, y quien subió al trono en el año de 1416. Estos tres primeros tlatoanis tienen la característica de que, si bien fueron los gobernantes supremos de Tenochtitlan, lo son todavía en una época en la cual esta ciudad, una ciudad-estado, está aún dominada por los tepanecas de Azcapotzalco, que eran la nación más poderosa del entonces llamado Anáhuac, hoy conocido como el Valle de México. Son tres tlatoanis consecutivos, padre, hijo y nieto, que están de alguna manera sometidos, subyugados por los señores de Azcapotzalco. La liberación vendrá hasta el cuarto tlatoani, que es un nieto del propio Acamapixtli, llamado Izcoatl. Es decir, a partir del año de 1427, fíjense, casi un siglo después de su fundación, es cuando Tenochtitlan logra derrotar a Azcapotzalco y se convierte en la potencia fundamental y principal del Anáhuac, del Valle de México. Y esto ocurre a partir de Izcoatl. Enseguida vendrá como gobernante Moctezuma Ilhuicamina, hijo de Huitzilihuitl, quien va a ser tlatoani a partir del año de 1440. Después va a continuar un hijo de Izcoatl, de nombre Axayacatl, quien será tlatoani a partir del año de 1469. Luego lo va a continuar, lo va a seguir Tizoc, quien será un tlatoani que dura poco tiempo en realidad, únicamente 5 años, va a gobernar de 1481 hasta 1486, cuando, fíjense, es asesinado porque hay un golpe de estado interno, porque Tizoc se caracterizó por no hacer la guerra, que es una cuestión fundamental para ellos, y al contrario, quiso promover la educación, la cultura, la religión, y lo depusieron asesinándolo, y subió al trono otro hermano de él, Ahuizotl, quien será gobernante a partir de 1486. Cuando muera Ahuizotl, en el año de 1502, lo va a suceder un hijo de Axayacatl, llamado Moctezuma Xocoyotzin, que todos conocemos, es quien se va a encontrar con Hernán Cortés. Y a la muerte, en 1520, de Moctezuma Xocoyotzin, lo va a suceder su hermano Cuitláhuac, quien va a gobernar solamente unos cuantos meses porque caerá fulminado muerto por una epidemia de viruela que trajeron los españoles, y entonces subirá al trono un primo de él, hijo de Ahuizotl, Cuauhtémoc, el último tlatoani, digámoslo así, de la época previa a la conquista, quien va a gobernar desde el año de 1520 hasta su muerte en 1525. Será el último tlatoani electo a partir de las tradiciones todavía previas a la llegada de los españoles. Esto me lleva a que platiquemos pues acerca de los tlatoani, sus características principales. Primero, para ellos es una especie de dios, un dios vivo. Porque recuerden lo que decíamos hace un momento, a través de ellos, por su voz, por su boca, hablan los dioses. Es entonces el tlatoani una especie de dios vivo o un semidios. Recibe un tratamiento especial, por ejemplo, nadie puede verlo directamente a los ojos. Todo mundo tiene que hacer inclinaciones cuando están en su presencia. Se exhibe poco, sale en realidad muy temprano en las mañanas, eso sí, a hacer los sacrificios humanos cotidianos, pero no se muestra ante el pueblo regularmente, sino que permanece con cierta discreción en su palacio. Tiene derecho a todas las esposas que pueda mantener, tiene derecho a portar sandalias de oro, tiene derecho, por ejemplo, a cuando sale, lo lleven en andas sus vasallos. En fin, es un hombre intocable. Por ello, como lo hemos platicado en alguna ocasión, cuando Moctezuma se encuentra con Hernán Cortés y este atrevidamente le da un abrazo al conocerlo, pues fue para los aztecas, para los mexicas, una especie de gran desencanto, porque entre sus tradiciones míticas estaba aquella de que si se tocaba tlatoani, es más, si se le veía de frente, se caía fulminado instantáneamente, porque los dioses no permitían ese trato de familiaridad con uno de ellos, con el tlatoani, con su vocero, el vocero de los dioses. ¿Cuáles son los requisitos para ser tlatoani? Fíjense que las tradiciones prehispánicas, que están muy bien recogidas en diversos códices, el matritense, el florentino, el mendocino, todos ellos producto de informantes mexicas que a los frailes franciscanos, como ya lo hemos contado en alguna ocasión, les contaban, les platicaban su historia, sus tradiciones, sus leyes, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de gobierno, sus costumbres. Todo esto se lo narraban a los frailes y los frailes lo ponían en papel junto con un pictograma que algún indígena dibujante realizaba, y esto da origen a los códices. Bueno, a los frailes les platicaron, particularmente a Fray Bernardino de Sahagún, autor del Códice Florentino, que había varios requisitos para que alguien fuera tlatoani. Uno primero y fundamental, que vamos a iniciar por él para descartar ya este tema: tiene que ser varón. Las mujeres no gobernaban entre la antigüedad prehispánica. Las mujeres no gobiernan, y mucho menos en Tenochtitlán, donde las mujeres son consideradas casi casi como objeto o posesiones de los hombres. Así que únicamente los varones. Pero a partir de ahí hay varios requisitos sumamente interesantes. Uno primero es que el tlatoani debe ser miembro de la familia real, por llamarla de alguna manera, de la realeza, que es aquella que forman los descendientes de Acamapixtli, del primer tlatoani registrado por su propia historia. Repito, hay un lapso de 50 años entre 1325 y 1375, donde gobierna inicialmente Tenoch, que es un tanto cuanto mítico, pero no sabemos quién era el tlatoani de Tenochtitlan, sino hasta que aparece Acamapixtli en 1375, que es el fundador, además, de la dinastía azteca, de la Casa Real de Tenochtitlan, de la familia de los señores gobernantes de la gran Tenochtitlan. Así que el primer requisito es ser miembro de esta familia descendiente de Acamapixtli, y no importa si son de padre a hijo o de padre a abuelo, a nieto, sino o hermanos o primos, sino simplemente tienen que ser, eso sí, descendientes de Acamapistli. Ya vimos que los primeros son padre, hijo y nieto, después habrá hermanos, después habrá primos, sobrinos, pero todos son miembros de esta familia que desciende, repito, del primer tlatoani Acamapistli. Un segundo requisito fundamental es que haya estudiado, naturalmente, como noble que era, en el Calmecac, la institución creada educativa particular para los nobles. Recuerden que los aztecas, los mexicas, tenían dos tipos de escuela: la del pueblo, una en cada barrio, el Tepoxcali, y una especial para los nobles, entre ellos, naturalmente, los descendientes de Acamapistli, en donde a los nobles se les educa especial y de manera, pues, muy, muy atinada para gobernar. Así que es un egresado del Calmecac. Pero también tiene que ser militar, y para ellos el requisito fundamental es haber sido valiente. La connotación de valentía para los aztecas o mexicas es muy singular. No significa lo que hoy entenderíamos como valor para ir a la guerra, sino para ellos el valiente es aquel soldado mexica, oficial mexica, que fue a la guerra y con sus habilidades, con su destreza, con sus artimañas, se destacó en los combates a la manera de ellos. Es decir, no es el que mata más enemigos, sino el que captura vivos más enemigos, el que trae a Tenochtitlan hombres prisioneros cautivos que serán después destinados al sacrificio humano. Así que para ellos esta connotación de valiente es aquel, insisto y repito, que se distingue en los combates por su habilidad para capturar vivos prisioneros de los enemigos. Este es un valiente. También para ellos el candidato a tlatoani tiene que ser un hombre justo. Y el hombre justo para ellos es aquel que nunca ha sido demandado o acusado en algún tribunal. Es decir, que tuviera, hoy diríamos, una especie de carta de no antecedentes penales, que nunca fue acusado ante ningún tribunal, ante ningún juez, por ninguna razón. Eso es un hombre justo para ellos. Y tiene que ser además también, fíjense esta característica muy peculiar, un hombre piadoso. Piadoso en el sentido religioso, pero no en el sentido que hoy daríamos a esta palabra piadoso. Para ellos el piadoso es aquel que tiene también habilidad, destreza para realizar de manera perfecta los sacrificios humanos. El sacrificio humano es toda una, pues, mecánica artesanal muy cuidadosa. No se trata nada más de darle una cuchillada en el pecho a un cautivo, sino que esta cuchillada debe ser de tal suerte atinada que permita, fíjense bien, que el sacerdote, después de haber dado con estos cuchillos de obsidiana la puñalada entre las costillas, pueda meter la mano en esa cavidad que se armó, tomar el corazón del cautivo sacrificado, extraerlo, elevarlo sobre su cabeza y que aún siga latiendo y arrojando, escupiendo sangre. Esto es para ellos un piadoso. Este hombre con destreza, con habilidad, con pericia para el sacrificio humano, de tal suerte que se extraiga el corazón aún latiendo. Si lo pincha al momento de la puñalada, al momento de traspasarlo con el cuchillo de obsidiana, el sacrificio sale mal. Para que un sacrificio sea efectivo, para que sea grato a los dioses, el corazón tiene que extraerse aún latiendo y arrojando sangre. Así que estas son las características, los requisitos para ser tlatoani. Varón, miembro de esta familia de descendientes de Acamapistli, noble que haya estudiado en el Calmecac, que haya sido valiente en la guerra, es decir, que trajo cautivos vivos, que haya sido un hombre justo, que nunca hubiese sido demandado o acusado ante un juez, y un hombre además piadoso con esta habilidad para extraer corazones humanos. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más volvemos por aquí.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Cabo Mil Radio es una historia diaria.
Quédese con nosotros.
Con su café en mano. Esto es Al Cabo el Sábado Noticias.
Con este viaje musical titulado Décadas, Jesús Hernández está contigo.
Al cabo las dos mejores horas tropicales salseras de la radio.
Sonando fuerte en toda la colonia, mi gente bonita.
Para estar hablando sobre la música nueva que estrenamos cada fin de semana. La canción se llama Afterlife.
Yo soy Diana Siqueiros y es un gran gusto coincidir contigo.
Construyendo el sábado perfecto. Cabo Mil Radio 96.3, 36 años de una historia diaria.
En esta Navidad, Oxxo está cerca de ti. Llévate New Mix de 473 mililitros variedad de sabores, 3 por 80 pesos. Además, Boons variedad de sabores de 750 mililitros, 1 por 78 o 2 por 149 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 27 de noviembre. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
Con la reforma constitucional que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, se garantizará la supervisión puntual de su desempeño en tareas de seguridad pública con estricto apego a los derechos humanos.
Así, la Cámara de Diputados impulsa la pacificación del territorio nacional por medio de una institución profesional y disciplinada, al establecer una coordinación adecuada entre las distintas instituciones de seguridad y los diferentes órdenes de gobierno en beneficio de la sociedad.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Mileos, no te puedes perder la Hora Nacional porque el programa va a estar de lujo. Espera.
Sí, mi chava, vamos a tener entrevista y música en vivo de Paulina Goto. No sé dejar en
carretera.
Y vamos a platicar con dos grandes actores, Rodrigo Murray y Sergio Bonilla.
Cha y Leonora, los esperamos este domingo a las 10 de la noche en su estación de radio favorita y en la televisión pública.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3. Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana que estamos dedicando a platicar, a recordar cómo eran los tlatoanis, cuál era su función, cuál era su poder, que ahorita platicaremos algo de ello, cuál era además también la característica principal que podía distinguirlos a todos, los requisitos que se les imponían para llegar a este alto cargo, en fin, la función de este gobierno monárquico, absoluto, teocrático que había, en el caso específico, en la gran Tenochtitlán. Por cierto, y entre paréntesis, seguramente recuerdan, amigas y amigos, que en los dos programas anteriores, cuando hablábamos acerca de lo que hizo el rey, el emperador Carlos V, para poder gobernar la América que habían conquistado en México Cortés, en Perú Pizarro y en fin, los demás españoles que pues se apropiaron de estos territorios, habíamos comentado que Carlos V, con una gran sabiduría, había decidido, entre otras medidas, para poder asegurar la paz, la tranquilidad y de alguna manera también los derechos de los pueblos originarios, resolvió, por ejemplo, dejar vigente el derecho que existía antes de la llegada de los españoles en América, en cada una de las diversas naciones o comunidades o etnias, pero también permitir que estas naciones se gobernaran con los mismos personajes que hubieran sido sus tlatoanis, aún sin haber llegado los españoles. En el caso concreto de la Gran Tenochtitlan, Carlos V dispuso que después de la muerte de Cuauhtémoc, ocurrida en el año de 1525, y que, si Dios lo permite, próximamente, el año próximo, hablaremos con detalle de este suceso histórico, una vez que se conmemoren los 500 años de que sucedió, de que aconteció, el rey Carlos V, el emperador Carlos V de España, dispuso que la nación mexica, la nación azteca, siguiese siendo gobernada por tlatoanis, a los cuales se les cambia del nombre para llamarlos caciques o gobernadores, conforme a su propia tradición, que incluía, en este caso particular, el ser descendientes de Acamapixtli. Se trataba de que la nación mexica, como las demás naciones y comunidades originarias, sufrieran lo menos posible, por lo cual Carlos V resolvió que los mexicas, si bien ya eran vasallos de la corona castellana, tuviesen su propia manera de gobernarse, con un cacique que era proveniente también de la familia originaria fundada por Acamapixtli. Y fíjense bien, cuando Cuauhtémoc muere en 1525, el siguiente tlatoani, todos ellos ya tienen nombre mixto, porque ya son indígenas bautizados, pero insisto, todos ellos forman parte de la familia real de Acamapixtli. El siguiente tlatoani se llama Juan Velázquez Tlacotzin, y va a gobernar precisamente a partir de 1525. Él es nieto de Ixcoatl. Lamentablemente ya era muy anciano, va a fallecer muy pronto, y lo va a continuar Andrés de Tapia Motelcutli, que va a gobernar a partir de 1526. También es un hombre ya muy mayor. Cuando fallezca en 1530, lo va a suceder Pablo Xochiquetzin, más adelante, en 1538, un nieto de Axayácatl. Va a ser el gobernante Diego de Alvarado Guanitzin, Después, a su muerte, en 1541, lo va a suceder un hijo de Tizoc, Diego San Francisco Tehuaquitzin, Después, a su muerte, en 1557, lo va a suceder otro descendiente de Acamapixtli llamado Cristóbal de Guzmán Cacetzin, en 1557. Y fíjense, va a gobernar hasta 1573, cuando suba otro descendiente de Acamapixtli, que ya no tiene nombre indígena, pero que sin embargo lo es, llamado Antonio Valeriano. Antonio Valeriano es un personaje muy importante porque era el gobernador mexica de Tenochtitlan, y es además, ya hemos platicado de él, el autor de esta obra fundamental de la historia de México que se llama el Nican Mopogua, o la verdadera historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, donde él, Antón Valeriano, que es quien le escribe, narra precisamente las apariciones de la Virgen a Juan Diego, de quien dice inclusive ser antepasado. Es decir, se trata ya de vincular las tradiciones. Antón Valeriano va a ser gobernador de los indios mexicas de Tenochtitlan, y fíjense, es muy longevo, sube al poder en 1573 y hasta 1630, casi 50 años después, más de 50 años después, lo sucede su nieto Antonio Valeriano, también llamado el Joven. Es descendiente este último también de Acamapixtli. Es decir, el rey de España se cuidó de que la familia gobernante indígena mexica, para hacerse cargo directamente del trato a los aztecas o mexicas de Tenochtitlán, fuese ocupada por alguien descendiente de la misma familia real originaria con Acamapistli. Todos ellos, que tienen ya nombre, repito, castellano mezclado con un nombre indígena, son lo que en la tradición se llamaban los indios ladinos, que no es una palabra ofensiva para ellos, ¿eh? Esta es una especie de deformación de indio latino. Eran indígenas que habían sido educados todos ellos en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco por los frailes franciscanos que los prepararon para gobernar y que además también tenían ya una educación bilingüe en náhuatl y en castellano. Pero además les daban nociones de latín, de la lengua latina, que era la lengua, digámoslo así, oficial del Imperio Español, una lengua que se utilizaba para comunicarse con Roma, para comunicarse con cualquier otra nación. Estos indígenas, estos nobles, estos posibles herederos y gobernantes de Tenochtitlán, hablaban náhuatl, hablaban castellano y hablaban también latín, por eso les llamaban indios latinos, que se fue deformando la palabra hasta convertirse en indios ladinos. Pero bueno, regresemos a la época prehispánica y miren, los tlatoanis, una vez cubiertos los requisitos para ser electos, eran de alguna manera elegidos, designados por un grupo de electores que se reunían cada vez que fallecía uno de ellos. Ellos tienen la creencia, y déjenme dar un ejemplo muy, muy pueril, pero es real, que los dioses poseían al tlatoani. Por eso el tlatoani podía hablar por ellos. Y cuando el cuerpo del tlatoani, este estuche humano, moría, fallecía, de su cadáver salía este espíritu de los dioses y se quedaba flotando hasta que subiese electo y consagrado un nuevo tlatoani. Y entonces el espíritu de los dioses penetraba ese nuevo ser humano, ese cuerpo, para transformarlo en un semidios. Por ello, se reunían un grupo de electores, que son los que van a designar al nuevo tlatoani, siempre y cuando este sea, repito, un varón proveniente de la familia real que fundó Acamapistli, que hubiese sido noble estudiante en el Calmecac, un varón piadoso, justo y valiente, como ya lo comentábamos. Y entonces, una vez electo, este espíritu de los dioses penetra en el cuerpo del recién elegido tlatoani y por eso ya gobierna y habla por los dioses. Esto es la creencia azteca. Estos hombres, los electores, son los siguientes, fíjense. Los señores o tlatoanis de las dos ciudades aliadas y amigas de Tacuba o Tlacopan y Texcoco. El que podría llamarse sumo sacerdote, que era el encargado de la religión y de la educación a la vez. El encargado de las fuerzas armadas, o el famoso Tlacatecutli, comandante en jefe del ejército. El Cihuacóatl, que es algo así como el consejero y juez supremo entre los aztecas, además de los cuatro ancianos nobles que gobiernan cada uno de los cuatro barrios de Tenochtitlán. Este grupo de personas, los dos aliados, los tres ministros y los cuatro señores, en total nueve personas, son los que eligen al nuevo tlatoani. Para elegirlo se encierran, se ahumean incienso, se inspiran y los dioses le indican quién de los posibles candidatos, no hay una candidatura formal, sino simplemente ellos conocen quiénes son los diversos posibles tlatoanis, todos ellos descendientes de Acamapistli, y ellos en realidad son quienes eligen, designan al nuevo tlatoani, le informan, le ponen la túnica que corresponde a su manto y lo presentan ante el pueblo en una ceremonia que debe ser más rápida, porque no puede pasar ni un solo día desde la muerte del tlatoani anterior hasta que se elija el nuevo, porque ellos en su creencia, como lo vamos a ver después, no puede llegar la noche sin haberse hecho justicia o sin haberse electo al tlatoani nuevo, porque entonces los dioses se molestarían y se resquebrajaría el cielo. Así que es una ceremonia rapidísima. Al día siguiente, al mismo día que se tiene noticia de la muerte de Tlatoani, se elige al nuevo gobernante. Y así queda ya nombrado y designado este nuevo Tlatoani. Hay un caso curioso. La última elección, todavía en tiempos prehispánicos, cuando murió Cuitláhuac, víctima de la epidemia de viruela, en ese momento sí se presentaron varios candidatos que querían ser tlatoanis. Estamos ya en plena época de la conquista. Ya no tarda en iniciarse el sitio de la Gran Tenochtitlán y Cuauhtémoc, que fue el electo, va a competir contra dos o tres primos suyos, hijos de Moctezuma, Xocoyotzin particularmente. Recuerden que Cuauhtémoc es hijo de Ahuizotl. Y finalmente el elegido fue el propio Cuauhtémoc. Y como sabía quiénes habían sido sus contendientes, sus competidores, su primer acto de gobierno, una vez presentado ante el pueblo, fue mandar ejecutar a los que se atrevieron a competir contra él y que querían ser también tlatoanis. Cuauhtémoc se justificó diciendo que estos otros, sus primos, que querían ser tlatoanis, lo que en realidad querían era hacer las paces y pactar con Hernán Cortés y con los conquistadores, cosa que Cuauhtémoc prometió y lo cumplió, resistir hasta el final. Ahora bien, déjenme avanzar un poco más para platicar con ustedes acerca de cuáles son las funciones y los poderes del tlatoani. Miren, en términos muy contemporáneos, conforme el lenguaje y los conceptos de nuestros días, en el tlatoani se concentran y él ejerce directa y personalmente lo que hoy llamamos los tres poderes. Él, el tlatoani, es el poder ejecutivo, es el que gobierna. Él, el tlatoani, es el poder legislativo, es el que dicta las leyes, claro, entendiendo que lo dice en nombre de los dioses. Y él, el tlatoani, directamente, es el máximo juez, es decir, es el titular último del poder judicial. Estos tres poderes que hoy en día como conocemos como separados e independientes, los tres poderes se conjuntan en una sola persona que es el tlatoani. Él tiene poder absoluto. Él es el señor absoluto, palabra importantísima. Él es el que gobierna y hace todo. Ahora, déjenme platicarles primero acerca del poder ejecutivo. Para poder gobernar, el tlatoani se asesora, se ayuda de cuatro personajes que podríamos hoy llamar algo así como secretarios de Estado. Más o menos cuatro hombres, nobles también, normalmente parientes suyos, que lo ayudan en cuatro tareas específicas que hoy en día existen, pero están más separadas. Aquí las combinaban. Miren, el tlatoani se auxilia primero, el más importante para él, su más cercano, de el Cihuacóatl. Este Cihuacóatl es su consejero y al mismo tiempo es el máximo juez. Es él quien juzga o se encarga de todo el aparato judicial y le presenta al tlatoani, sobre todo, las condenas a muerte, que las decide en última instancia, a veces el tlatoani y a veces se los delega a este hombre, el Cihuacóatl, que repito, es muy importante porque al mismo tiempo que es juez, es el consejero. Segundo, se auxilia de alguien llamado genéricamente Tlacaelel, que es algo así, al mismo tiempo como el sumo sacerdote y conjuntamente lo que hoy llamaríamos secretario de Educación Pública. Los sacerdotes, los templos, las escuelas y los maestros. En realidad, los sacerdotes son también maestros en las escuelas. Él se encarga del culto religioso, de la administración de los templos, de todas las ceremonias de carácter religioso que hay, pero también de la administración y la enseñanza que hay en las distintas escuelas, que ya sabemos, lo comentamos hace un momento, son de dos tipos: el Tepoxcali para los plebeyos o macehuales y el Calmecac para los nobles o pipiltzin. De esto se encarga un personaje llamado Tlacaelel o Tlacaelal, que es el que se encarga, repito, de la religión y de la educación. Hay otro más, que es el Tlacatecutli, que es algo así como el comandante general del ejército, el secretario de Defensa Nacional, diríamos hoy en día, que es el que manda a las tropas que salen a combatir constantemente. Y hay un cuarto funcionario llamado Calpixtle Opoxteca también, Calpixtle Ocoposteca, que es una combinación muy peculiar, pero es un funcionario fundamental que se encargaría de lo que hoy son tres materias distintas, pero que los aztecas mexicas entendían como una sola. Fíjense bien: las relaciones internacionales, la hacienda pública, los impuestos, y el comercio nacional o internacional. Recuerden que Tenochtitlan es una ciudad-estado y está en constante comunicación con las demás naciones vecinas o no tan vecinas. Con ellas entabla relación. A ellas les pide tributo, o sea, impuestos. A ellas, si no, les declara la guerra, si no lo cumplen. Y con ellas tiene una relación de comercio. Piensen ustedes que Tenochtitlan es una pequeña ciudad en un islote en el centro del lago de Texcoco, y evidentemente es la más poblada de todo el continente americano, y cuyos habitantes son inclusive superiores en número a las principales ciudades europeas en los momentos de la conquista, ¿eh? Es más grande Tenochtitlan que la propia Sevilla, que era la ciudad más poblada de la España de ese tiempo. Y entonces, pues, Tenochtitlan necesita para sobrevivir, pues, de tributos que pagan las naciones vecinas o no tan vecinas. Vecinas como, por ejemplo, Chalco o Xochimilco, pero no tan vecinas como Tlaxcala, o como Huejotzingo, o como las naciones purépechas, o las naciones chichimecas de Guanajuato y de Querétaro, o las demás naciones que formarían hoy parte de los estados de Guerrero o de Puebla. A todas esas naciones hay que entablar relaciones con ellas, hay que imponerles tributos que, si no los pagan, se les hace la guerra, y también, pues, se hace comercio, porque proveen de ciertos bienes que en Tenochtitlan no se producen. Tenochtitlan lo único que produce es, a poca escala, hortalizas en las chinampas, y no tiene ningún otro género de producción para la vida diaria. Entonces, todos los demás alimentos vienen de fuera. Ya platicaremos más adelante cómo se distribuye y cómo se produce el maíz, que es otro tema. Pero finalmente, el asunto está en que son cuatro funcionarios, los repito: el consejero juez, el sacerdote educador, el militar. Y este embajador, cobrador de impuestos y agente de negocios o comercial son los cuatro funcionarios con los que se ayuda el Tlatoani. Y el Tlatoani tiene una misión fundamental. Y esto es muy, pero muy importante. Si es un gobernante supremo, en términos españoles es un monarca absoluto, pero para ellos es el representante de los dioses, el vocero de los dioses, el que habla por los dioses. Y los aztecas, que tenían un sentido poético de la vida, fíjense qué hermoso, les voy a leer un pequeño fragmento del Códice Matritense, en donde los informantes le dijeron a los frailes franciscanos que es para ellos el Tlatoani, el gobernante supremo. Y lo que piensan de su gobernante supremo es algo verdaderamente encantador, maravilloso, y que seguramente es una especie de guía, una especie de metáfora, una especie también de ilusión de lo que mucho buena parte del pueblo mexicano piensa aún, porque lo ha pensado a lo largo de 500 años, de quien los gobierna. Escuchen, amigas y amigos, estos pensamientos del Códice Matritense, que se refieren, repito, al Tlatoani, el gobernante supremo. Y dice así: el Tlatoani cubre, cubre con su sombra, protege. Es como una ceiba frondosa, como un ahuehuete. El tlatoani tiene valor, tiene autoridad, es afamado, honrado, tiene nombre, tiene prestigio. El buen tlatoani lleva su carga en la espalda, en su regazo. Tiene a su cargo las cosas del pueblo. Tiene a su cargo las cosas del pueblo. Él convoca, reúne a la gente, obra como un señor. Es hombre responsable. Lleva a cuestas las cosas del pueblo. Las lleva en su regazo. Gobierna, es obedecido. Bajo su sombra, bajo su protección, viene a colocarse la gente. Él preside y él sostiene al pueblo. Esto es lo que piensan los aztecas, los mexicas, de su tlatoani, y que, repito, es una noción bellísima, de entrega total, de confianza absoluta en quien los gobierna. Con estas frases que son verdaderamente notables, ¿eh? Él tiene a su cargo las cosas del pueblo. Él sostiene al pueblo. Bajo su protección se coloca la gente. Es un hombre responsable. Él es afamado, tiene nombre. Es una ceiba frondosa. Fíjense qué hermoso piensan los aztecas de su gobernante, confiándole absolutamente su destino. Totalmente, ¿eh? Porque ellos están seguros de que está ahí para llevar en su regazo, en sus espaldas, las cosas del pueblo, porque es quien los dioses quieren que los gobierne en su nombre. Esto es importantísimo y fundamental. No es extraño esto a las grandes culturas de la humanidad, ¿eh? Déjenme ponerles simplemente dos casos muy, muy conocidos. Ambos además de la misma época más o menos. Primero, la cultura islámica hasta nuestros días tiene su origen, como todos sabemos, en el profeta Mahoma, quien contó a sus amigos en su momento que durante una tormenta de arena que se había perdido, ahí se le apareció Alá y Alá le entregó las tablas, las letras del Corán. Y lo importante es que sus amigos le creyeron, que el pueblo tuvo confianza en lo que Mahoma les dijo, creyó absolutamente bien en las palabras de Mahoma, y con eso se inicia la cultura islámica que hasta nuestros días está viva y vigente. Y lo mismo pasó en la antigua España, ¿eh? En el año exactamente 711, cuando los moros, cuando los árabes invaden la península ibérica, la última resistencia de los nobles hispanorromanos que encabezaba Don Pelayo, un conde asturiano, que era perseguido por los moros, se refugió y se escondió durante varios días en una cueva. Cuando resurge, cuando sale de ahí, llevaba en sus manos una pequeña estatuita de la Virgen de la Covadonga y le dijo a sus con ciudadanos asturianos que la Virgen se le había aparecido y le había encomendado la misión de encabezar la guerra de reconquista para oponerse a los árabes invasores, y le creyeron y lo nombraron porque Dios lo había querido rey de Asturias y después cabeza hasta la fecha, hasta nuestros días, de la dinastía de la Casa Real que gobierna España. Es decir, esto es algo muy común. En ese mismo caso, en esa misma tesitura, el pueblo azteca, el pueblo mexica, creía fervientemente que el tlatoani estaba allí para gobernarlos en nombre de los dioses, y que precisamente ese señor, ese gobernante supremo, ese tlatoani, tenía como responsabilidad absoluta el llevar la carga del pueblo, llevar al pueblo, sostener al pueblo en su regazo, en sus espaldas, porque él gobierna y él protege al pueblo. Y ya veremos cómo, para proteger al pueblo, lo primero que tiene que hacer el tlatoani es darle de comer. Pero esto lo vamos a platicar, amigas y amigos, primero Dios, la próxima semana. Ahorita simplemente déjenme rematar con que esta idea tradicional de lo que debe ser el gobernante supremo está muy arraigada en nuestra cultura mixta, tanto prehispánica como española, tanto de España como de los mexicas, heredamos este concepto de que el rey, el monarca, el gobernante supremo está allí para llevar las cosas del pueblo. Amigas y amigos, pásenla muy bien y primero Dios, aquí continuamos con estos temas la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
En esta Navidad.